Hola y bienvenidos a Levantando Podcast. Yo soy Fran García y platico con los mejores inversionistas de Venture Capital en Latinoamérica para aprender de las mentes más brillantes de la región y poder entender cómo lograron levantar sus fondos. A través de conversaciones, los inversionistas compartirán sus principales aprendizajes dentro de la industria de Venture Capital. En el episodio de hoy, Camilo Acosta, founder y managing partner de Perceptive Ventures, nos cuenta cómo nace el fondo que invierte en startups de inteligencia artificial, similitudes entre levantar 5 millones para una startup y levantar capital para un fondo de VC, cómo su experiencia en Facebook le ha ayudado como inversionista. Además, platicamos sobre las diferencias de invertir su propio capital versus capital de terceros. Camilo, bienvenido al podcast.
Hola, ¿qué tal? Gracias.
Siempre me gusta empezar con un poco de contexto. Payback Group, Facebook y hoy Perceptive Ventures. ¿Cómo nace este fondo de Venture Capital?
Realmente no fue ni mi idea. Yo estaba, como fui fundador y CEO por muchos años, yo también estaba en el mundo de startups y estaba invirtiendo como angel investor y trayendo a mis inversionistas de mi compañía a los deals que yo veía. Y a través de mucho tiempo, bueno, mi deal fue muy bueno, viviendo acá en San Francisco y le estaba, you know, básicamente haciendo mucho dinero para mis inversionistas en estos deals. Y un día uno de ellos me dijo, hey, you know, tú tienes buen deal flow, ¿por qué no lanzas tu propio fondo? Y en esa época yo ya estaba en Facebook y me estaba yendo muy bien, estaba trabajando en proyectos muy importantes de AI en Facebook. Entonces no era como la mejor época para irme y quería realmente terminar esos proyectos. Pero yo dije, ok, déjame pensarlo, y como que se me quedó en la cabeza la idea. Y luego al fin del año, antepasado, en diciembre del 2022, Andreessen Horowitz se me acercaron y me dijeron, hey, ¿por qué no piensas en liderar nuestro AI practice? No tenemos a nadie enfocado en AI. Y a ellos les gustaron que yo tenía un investment track record, que era fundador, etcétera, y que tenía este background en AI. Y eso fue cuando dije, ok, si la gente de Andreessen Horowitz piensa que yo, you know, tengo lo que, la capacidad para hacer esto, la habilidad de esto, realmente lo debo pensar. Entonces, como 4 o 5 meses después, me fui. Yo les dije, no, yo hago el propio fondo. Y ya empezó Perceptive.
¿Cómo llegas a estos deals trabajando en Facebook? O sea, ¿cómo te llegaban? ¿Cómo tenías acceso a buen deal flow?
Yo creo que por ser founder, uno conoce a muchos founders. Es diferente trabajar en Big Tech, en Facebook, Google, algo así. Y luego trabajar en startups. Yo creo que la gente piensa que es un mundo, el mismo mundo de tech, pero realmente son diferentes mundos, muy distintos. Y cuando uno trabaja en startups, en ese mundo de startups, es un mundo muy pequeño. Especialmente entre fundadores, no se conocen todos. Y igual con los inversionistas, todos se conocen y luego todo ese mundo se conoce. Y como yo pasé 12 años viviendo en ese mundo, yo conocía a mucha gente. Entonces conocía a los startups que se estaban empezando en esa época, pero también la gente que trabajaba para esos fundadores, que luego ellos mismos también salen a empezar sus propias compañías. Uno ve frecuentemente que los mejores fundadores no solamente trabajaron en Big Tech, pero trabajaban para los otros startups, que les fue muy bien, donde aprendieron cómo desarrollar una compañía from zero y realmente levantar capital y crear algo grande. Entonces, estar en esa mezcla de ese mundo, me llegaban muchos deals y pues también trabajando en Meta, uno como que le da credibility y luego uno conoce a la gente que se va a la compañía, a lanzar sus propias compañías. Y eso mezclado con mi mundo de los alums. Yo fui a Princeton, entonces tenía muchos contactos a través de ese mundo también. Entonces, por muchos lados me vienen deals. Y encima eso en Latinoamérica es like, okay, you know, conozco mucha gente allá en Latinoamérica, entonces me vienen deals. Yo empecé a invertir en compañías de YC que estaban basadas en Latinoamérica, entonces me vienen más deals de esa manera. Y obviamente no hay muchos inversionistas acá en San Francisco que, you know, sean bilingües y que tengan pues raíces de Latinoamérica. Entonces para mí eso fue un edge también.
Fundaste, antes de estar en Facebook, fundaste Payback Group, levantaste 5 millones de dólares. ¿Qué de esta experiencia de haber fundado, crecido, levantado capital de VCs hoy te sirven en tu rol como inversionista?
Es interesante. Yo pensé que iba a ser bien diferente, pero es súper parecido. Porque realmente empezar un venture firm es una compañía. Entonces, al fin del día es empezar una compañía. Entonces, un startup en many ways es lo mismo. Uno tiene que levantar dinero, tiene que entender el competitive landscape, tiene que desarrollar el marketing, que sea differentiated. Entonces, hay muchas cosas que son parecidas a lanzar un startup. Entonces, haberlo hecho ya en el pasado 2 veces me ha ayudado muchísimo en este nuevo chapter en el que estoy. Y ha sido como chistoso ver otros venture founders que han empezado sus propios firms, que nunca han empezado una compañía, que nunca han sido startup founders. Y luego ellos tratan de empezar un fondo y no saben qué hacer porque nunca han levantado dinero, nunca han tenido que hacer el mercado, nunca han tenido nada. Entonces, para mí fue como chistoso, being like, oh, wow, yo ya he hecho esto, pero no sabía que iba a ser tan parecido.
Interesante esas similitudes. Y dentro de estas similitudes, sí, pues está en las dos levantas capital. O sea, como Perceptive, levantas del PIS, y como Payback Group, levantaste de VCs. ¿Cómo has contrastado estas dos experiencias? ¿Cuál crees que ha sido más difícil? ¿Cómo las contrastarías en general?
Muchas maneras levantar. De VC es más fácil porque en Venture Capital es mi trabajo y el trabajo de otros fund managers, de tener website, de tener una presencia, de hablar con muchos founders, de entender lo que está pasando en el mercado. Básicamente estar ahí afuera, hablando con todo el mundo y que todo el mundo sepa que uno existe. Es muy diferente lo que el mundo de LPs, de Limited Partners en Venture, que invierten en Venture Capital. La mayoría son, hay muchos family offices y esos family offices no tienen websites. Uno nunca sabe si invierten en venture, sí o no, o qué tipo de venture, qué etapas. No hay ningún website. Es muy secretive ese mundo. Y luego hay ya fund of funds, que son like fondos que invierten en fondos. Y esos ya sí tienen más presencia en el mercado. Son nombres que todo el mundo conoce. Pero este tipo de fondo ya invierten en fondos mucho más grandes, fondos de 300 millones, de 500 millones, de 1 billón. Entonces ya es como más adelante. Pero esta etapa de like pre-seed to seed funds que son más pequeños, como el mío, es mucho más difícil entender el landscape y como que entender quién es quién. Pero poco a poco uno va aprendiendo y conociendo ese mundo y esa red.
¿Cómo conseguiste a tus primeros LPs?
Pues fueron mis inversionistas de mi compañía. Ellos fueron los que me dijeron, hey, debes lanzar este fondo. Y me dieron el capital inicial. Y luego también mis amigos también fueron, you know, inversionistas. Y luego ahí me llegó el primer 1.5 millones entre ese grupo. Que comencé a invertir en compañías a través del fondo. Y luego pues ya va como acumulando, ¿no? Con, you know, le van uno presentando el otro y ya va creciendo. Pero desde el comienzo fueron relaciones que ya tenía. Y yo creo que todos los fondos empiezan de esa manera, ¿no? Con la gente que uno conoce y que ya tiene, pues, you know, una relación y una amistad ya vieja y de mucha confianza. Porque realmente es un poco diferente a los startups en que los fondos duran, cada fondo dura de 10 a 12 años, roughly, y uno no sabe si va a funcionar hasta como entre esos 7 años, puede decir si sí, este fondo tuvo éxito o no va a tener éxito. Entonces es un commitment bien largo y que requiere harta confianza, que es muy diferente al startup porque un startup puede levantar dinero y puede cerrar en 18 meses, en 24 meses. Como que nace y se muere súper rápido. Entonces es un poco diferente. Y uno levanta en etapas. O sea, como una startup puede levantar 500,000 de pre-seed y luego 2 millones de seed y luego 5 o 10 millones de Series A. Y como que van de-risking de esa manera. Pero un fondo no funciona de esa manera. Uno tiene que levantar todo el monto al principio. Entonces es un poco diferente en términos del nivel de riesgo y de confianza que requiere.
¿Tan tardado es el proceso desde la idea que te dijeron, oye, lanza el fondo, hasta ya la primera inversión? O sea, ¿cuánto fue de tiempo y cuánto crees tardarte en levantar todo el fondo?
Desde la idea, eso fue, que me dieron esa idea fue hace 2 años, 1 año, 2 años. Y luego, sí, fue en enero del 2022, hace 2 años. Luego, al final de ese año fue cuando Andreessen, you know, se me acercaron a decirme que quería que leyera su AI practice. Y luego fueron otros casi 5 meses hasta que decidí realmente salirme de Meta y lanzar el fondo. Y luego hay una etapa larga del fund administration formation, que es, hay mucho complique. No es una compañía, son 3 entidades, son 3 compañías al fin del día. Eso es complicado. Y luego, eso fue en abril del año pasado, y luego hice la primera inversión fue súper rápido. La primera inversión fue en junio del año pasado, y fue una compañía en Uruguay que se llama BrainLogic. Y la segunda inversión fue en julio de ese verano también. La tercera inversión fue en septiembre y la cuarta inversión fue en octubre. Entonces, eso me estaba súper ocupado con esas inversiones y no estaba completamente dedicado al fundraising, pero ahora estoy más enfocado en levantando el dinero y cerrando el fondo y ahora luego enfocándome de nuevo en el deal flow.
Estas primeras inversiones que hiciste, ¿ya son parte de este primer fondo, del primer portafolio de Perceptive? ¿Todo va de acorde a una construcción del portafolio? ¿Invertías como ángel? Digamos, creo que existe cero esta construcción del portafolio. ¿Qué tanto cambia invertir como ángel a invertir como ya un fund manager? Ya es capital de terceros.
Completamente diferente. Y es por el simple math. O sea, cuando uno levanta, you know, un fondo, uno tiene que devolverlo más, you know, más, porque uno tiene que ganar carry. Entonces, yo tengo un fondo de 30 millones y mi meta es devolver como creo que son 180 millones al fin del día. Yo gano carry en eso, lo que devuelva después de los primeros 30 millones. Cuando uno es un ángel, puedo invertir $25,000 en una compañía y si te conviertes en $100,000, great. Si se convierte en $1,000,000, great. Pero si yo como fondo invierto $25,000 y me devuelve $1,000,000, eso no es nada. Para mí no es nada y no me sirve. Necesito compañías que me devuelvan muchísimo más, porque tengo que devolver los 30 millones a los inversionistas. Luego, hacer el profit, que ellos invierten en mí para ganar más de los 30 millones, ¿no? O si no, ¿para qué invertir? Ellos quieren ganar por lo menos su 3X mínimo, pero para un emerging manager más como 5X, que por eso son 180 millones en total, que es más interesante para mí. Entonces, anyway, por eso es muy diferente la decisión de un ángel como cuando invierte en una compañía versus un fondo, porque el fondo siempre tiene que estar pensando cómo va a devolver el dinero y el extra, ¿right? Cómo va a llegar a invertir en una compañía que se convierte en, you know, 3 billones, 4 billones, 5 billones más de dólares en valor. Pero como un ángel, eso no importa. Con tal que me devuelvan mis $25,000 o se convierte en $1,000,000, fine, but great. Pero como fondo ya es muy, muy diferente.
Desde Perceptive, inviertes en AI first companies. ¿Cómo defines AI first company?
Buena pregunta. So para my como undermining thesis de todo lo que yo hago y las inversiones que hago, es que las compañías que existen hoy o que se están empezando hoy, todas tienen que ser AI first, tener un tech stack que sea AI first para convertirse en compañías que son generational. Cuando yo digo un generational business, son compañías que sobreviven, you know, que duran 10, 20, 30, 40, 50 años. Microsoft, Google, Facebook, compañías que realmente son enduring. Y eso es lo que me interesa invertir, son en generational businesses. Entonces, ese es el grand thing. Es como, yo creo que in the future, hoy en día uno tiene que invertir en compañías que son AI first para que sean enduring businesses. ¿Por qué? Porque AI le da a uno ventajas como compañía de, you know, lower human capital costs, cost efficiency, un producto mucho más sexy que compañía que no usa AI no tiene esas ventajas. Entonces, para mí es tener ese AI first tech stack es lo más importante. Entonces, puede ser que sea una compañía que trabaje en la infraestructura de AI, o puede ser una compañía que trabaja en healthcare, que trabaja en defense, que trabaja en agricultura, que tenga AI. Y en esos espacios puede ser computer vision, puede ser machine learning, hay diferentes, you know, sectores de AI y tecnologías de AI, pero fundamentally eso es lo que yo creo.
¿Crees que las compañías sean AI first puedan lograr más con menos, a lo que voy. Usualmente una compañía necesita $1,000,000 en su, mete el nombre que quieras, pre-seed o seed. Para eso contrataba a un equipo de 10 personas, por poner un ejemplo. Pero ahora crees que es AI first, pues pueden ser más productivos, entonces las empresas van a necesitar menos capital para ser más eficientes.
Exactamente. Yo creo que es posible que llegue el día que uno pueda empezar y manejar una compañía con una persona nomás, porque AI puede hacer mucho. Así que el mejor ejemplo que he visto de lo que dices es Apple. Apple ahorita está implementando AI internamente, no para lay off los empleados que tienen, que es lo que ha hecho Google. Google ha dicho, hey, y IBM lo mismo. Hey, tenemos ahora AI, no necesitamos tantos empleados. Lo que está diciendo Apple es, tenemos X número de empleados y AI los va a hacer 15 veces más productivos de lo que son hoy en día. Entonces, básicamente es como multiplicar el labor pool que tienen ahora y hacerlos más productive. Y sí, esa es la realidad de lo que es el poder de AI.
¿Y cómo esto un fondo de VC puede ser, no sé, AI first VC? ¿Cómo ves esta oportunidad para los VCs?
Para mí es una oportunidad muy grande porque la mayoría de VCs no tienen la experiencia o expertise en AI. Entonces no saben cómo evaluar una compañía que tiene un AI first tech stack. Para nosotros es completamente fundamental y parte de nuestro DNA es poder pues, evaluar una compañía que sea de AI porque es mi background, es el background de mis socios, etc. Entonces para empresas y para fondos como los míos que tenemos esa experiencia y esa expertise es una ventaja increíble. Pero hoy en día no hay muchos de fondos, no hay muchos de esos inversionistas que tienen esa experiencia. Definitivamente no en Estados Unidos y ciertamente pues en Latinoamérica, pues actualmente.
Para la parte de AI, ¿no? Siguiendo en esta línea, ¿cómo has visto empresas AI en Estados Unidos versus AI en Latam? O sea, me comentaste que la primera inversión fue una empresa de AI en Uruguay, ¿no? Entonces, algo hay en Latam. ¿Cómo has contrastado estos dos ecosistemas respecto a startups de AI?
Es interesante. Yo creo que lo que he visto en Latinoamérica es lo que se ve mucho acá también en Estados Unidos, que son compañías del application layer, más que todo. Sin embargo, sí he visto compañías de infraestructura en Latinoamérica que son muy interesantes. Conocí una compañía chilena muy interesante que está trabajando en infraestructura y de AI. Y yo les dije, hey, you know, yo creo que ustedes se deben de mudar a Estados Unidos porque si van a tener éxito, tienen que estar en Estados Unidos para este tipo de compañía que trabaja en infraestructura. Y lo están haciendo, se mudaron acá hace poco, hace como 2 o 3 semanas, se mudaron a Estados Unidos y están ahora basados acá con un equipo también en Santiago. Pero la mayoría de las compañías no son de ese estilo, son más como application layer companies en Latinoamérica, que también se ve mucho acá. Pero yo creo que vamos a ver más y más de estas compañías de infraestructura que nacen en Latinoamérica, en particular porque hay mucho talento de AI en Latinoamérica, en particular en Uruguay y en Colombia, se ve, y un poco en Argentina también, hay mucho talento de AI. Yo creo que vamos a ver más y más compañías muy, muy importantes, o sea, que van a ser globales, pero nacidas en Latinoamérica.
¿Por qué le recomendaste a esta empresa de Chile mudarse a Estados Unidos? ¿Por qué crees que ahí va a tener más éxito?
En particular lo que hacen, yo creo que tenían que estar, el mercado que sirven es básicamente en Estados Unidos, o sea, las empresas que ellos quieren como clientes realmente están acá, para que ellos entiendan cómo va a cambiar la infraestructura de AI, que es absolutamente crítico para lo que están haciendo, tienen que estar en San Francisco porque acá está la cuna de AI. Y tienen que estar en esa mezcla para entender cómo se está cambiando ese universo, cómo, cuál es la evolución de este mundo y de esta plataforma nueva. Y estando en Chile, nunca iban a estar en ese mundo, no iban a estar al tanto de todo lo que está pasando. Entonces era importante para ellos en particular que se mudaran a San Francisco. No creo que es un requisito para todas las compañías, pero definitivamente para esa compañía sí.
Ya, qué interesante. Y ahora siguiendo en este mismo contraste de, si lo quieres ver a nivel Silicon Valley o Estados Unidos, Latam, ya no solo AI, sino a nivel ecosistema, a nivel emprendedores con los que has platicado, ya sea si quieres maduración del ecosistema en temas de fondos, sofisticación de emprendedores, ¿qué es lo que has visto y cómo has contrastado estos dos? Y pues, tú que inviertes tanto US como...
Uh-huh. Hay una diferencia bien grande en Latinoamérica entre los diferentes países. En el tamaño del ecosistema, el nivel de sophistication de cada ecosistema, el apoyo que existe en términos de capital y también expertise en cada ecosistema. Por ejemplo, yo creo que la Ciudad de México es lo más avanzado que existe ahorita en Latinoamérica, de lo que yo he visto. Muchísimos startups ahí, obviamente una economía muy grande que es importante para los startups que quieren pues, crecer en Latinoamérica y servir a esos clientes. La Ciudad de México es lo más avanzado que he visto en términos de capital y también pues, como el entendimiento de cómo funcionan los startups, todo eso. Y también, pues, porque queda cerca más o menos de Estados Unidos, les queda fácil venir a San Francisco. Entonces, eso ayuda. Y en contraste, también he visto partes de Latinoamérica donde no están tan desarrollados en sus ecosistemas, donde no existe tanto capital al nivel de Angel o Pre-Seed o hasta Seed. Pero existe Series A o Series B capital. You know, yo creo que Kashuk y Monashis, por ejemplo, siendo fondos muy importantes y grandes en la región. Pero no existe el equivalente al nivel de pre-seed y seed en Latinoamérica. No existe un first round capital en Latinoamérica. Y hay ecosistemas donde se nota todavía más. Yo creo que hay, por ejemplo, en Bogotá está más avanzado que Medellín, pero Bogotá todavía le falta cosas que tiene la Ciudad de México. Pero de todos modos, hay mucho talento en Bogotá. Igualmente en Medellín, pero también en Santiago. En Santiago he visto mucho talento en Santiago, pero el ecosistema todavía no está muy desarrollado en términos de capital, que crea oportunidades. Hay oportunidades para inversionistas como yo. Hay accelerators como Platinus que han hecho, yo creo que un buen trabajo en educando a los fundadores en esa región y que están levantando a esos emprendedores y ayudándolos muchísimo y que pues luego yo los conozco de esa manera. Entonces yo creo que todo está pasando como está moviendo adelante, pero diferentes países como a diferente ritmo.
¿Y qué opinas de las salidas, no? En Estados Unidos hay salidas todos los años, todos los trimestres e incluso todos los meses, ¿no? De que por más que sean chiquitas, esta empresa compra esta o hay IPOs y en Latam, pues en Brasil sí tienes algo de movimiento, pero el resto, o sea, México, Colombia, Chile, Argentina, tú lo decías, todavía no estamos tan sofisticados como Estados Unidos y tan maduro el ecosistema. ¿Qué piensas del tema de las salidas a nivel Latam? ¿Cómo se van a dar? ¿Cómo serán estas grandes salidas? Hay varios unicornios hoy, si ves. Están los Rappi, Kavak, Bitso, todas estas grandes que, pues no sé, los primeros inversionistas necesitan liquidez, los empleados. ¿Cuál es tu lectura sobre el mercado de salidas en Latam?
Sí, yo creo que es un tema que... Se escucha con frecuencia acá en Estados Unidos que no hay muchas salidas en Latinoamérica. No creo que es más o menos verdad, pero no completamente. Han habido buenos exits en Latinoamérica, pero no se escucha mucho acá. Y no sé si yo creo que hasta los mismos inversionistas y emprendedores en Latinoamérica están creyendo que de pronto hay muchas salidas en Latinoamérica. Pero yo creo que se está desarrollando por un par de razones. Yo creo que las compañías que son los incumbents en Latinoamérica se están dando cuenta que pues, el mundo está cambiando súper rápido y parte de su manera de mantener su posición en el mercado es comprar los startups. Por ejemplo, yo vi Falabella, que Falabella es una empresa grande en Latinoamérica, pero también como un poco lenta en términos de su innovation. Pero ellos mismos, yo me he dado cuenta que se están haciendo outreach a los startups para hacer pilots. Y ahí es cuando empiezan ese movimiento de salidas a los incumbents, es con los pilots, ¿no? Empiezan a ver que estas compañías pequeñas, esos startups, están haciendo algo súper, innovative y que ellos quieren, se dan cuenta que es el futuro. Ahí empiezan a comprar estas compañías. Entonces yo creo que está empezando a desarrollarse ese mercado. Y luego en términos de IPO, pues, lo interesante es que hay muchas compañías que son como multinational en Latinoamérica, ¿no? O en muchos países. Uno ve como Rappi está en muchos países. Entonces, para ellos que puede ser un IPO en Estados Unidos, puede ser que Uber los compra. Ya hay muchas más oportunidades para exit también de esa manera. Pero ahorita, como el mercado está un poco congelado en términos de IPO, yo creo que va a tomar un poco de tiempo hasta en Estados Unidos para ver más exits. Pero yo creo que el mundo en Latinoamérica se, como que se está despertando a este mundo de startups y dándose cuenta que pues, hay valor en comprar estas compañías.
Hablaste que ahorita el mercado está un poquito congelado y mucho viene por las tasas de interés, ¿no? Altas tasas de interés. Uh-huh. Hace que el activo no sea tan atractivo para tanto el PIS y pues como VC eres un poco más cuidadoso que cuando el capital es gratis. ¿Cómo afecta este mercado con altas tasas de interés para el activo de Venture Capital, si quieres a nivel inversión como fondo o a nivel de los LPs que invierten en fondo?
Sí, pues ha afectado mucho el ecosistema. Porque hay oportunidades de invertir en otros pues, vehículos y otros asset classes. Antes, cuando los intereses estaban en el piso, pues toda la gente estaba buscando a ver cómo, cómo dónde está mi alfa. Y pues el mundo de Venture Capital era muy interesante y atractivo en esa época. Ahora un poco menos, ¿no? Porque ahora uno puede ganar el 5% o más en Latinoamérica, más que el 5%, pero en Estados Unidos como más o menos el 5%, 6% en cosas que son más, con menos riesgo, en vehículos de menos riesgo. Y en Latinoamérica, pues las tasas son todavía más altas. Entonces, pues cambian las cosas también. Lo interesante es que en Latinoamérica también hay un deseo que yo creo que ha existido por décadas de invertir en otros países. O sea, que el dinero en México, en Colombia, en Chile, quiere invertir en Estados Unidos, quieren sacar el dinero y invertir en el extranjero. Que eso ayuda a los inversionistas como yo, que levantando dinero de LPs del extranjero, porque ellos tienen dinero para invertir y lo quieren sacar de la región. Quieren diversificar. A veces si están en un país menos estable, quieren sacar el dinero, etcétera, etcétera. Entonces también hay esos como macroeconomic y geopolitical situations que también afectan ese ecosistema de LPs que cambian las cosas. En términos de cómo las tasas afectan el mundo de venture en términos de invertir en startups, hay como un downstream effect de eso en términos de que hay fondos que pues o les hace difícil levantar dinero ahorita, o invirtieron en la época de la pandemia cuando los valuations estaban en el cielo y ahora les queda difícil levantar dinero, que significa que no tienen menos dinero para invertir en startups. Yo no estoy en ese grupo de VC, afortunadamente, pero eso también ha afectado mucho el landscape de los startups. Y también, como te estaba diciendo, como se ha congelado el mercado de IPOs, es en los distributions que salen de venture han disminuido. Entonces, ahora hay menos dinero que se ha regresado a los LPs, porque generalmente, uno como VC invierte el dinero y luego se lo devuelve a los LPs y lo que hacen los LPs es devolver a invertir en managers como yo, como no ha pasado eso. Entonces los LPs también no tienen el dinero que tenían antes para volver a reinvertir en venture capital. Entonces han pasado varias cosas ahí para cambiar el mercado.
¿Qué esperas de este 2024 en cuestión de inversiones en VC, mercados, fundraising, a nivel fondos, inversiones, si quieres verlo Estados Unidos, global, LATAM, qué es lo que esperas?
Creo que en los últimos como 2 años, año y medio, se congeló el mercado mucho en términos de LPs y de venture. Nadie sabía si íbamos a entrar a una recesión, iba a haber una recesión en Estados Unidos, que eso puede obviamente impactar el mundo. Eso yo creo que ya, esos miedos ya se han calmado. La gente ya está abriéndose más a invertir, o venture managers como yo, o también LPs. Y yo creo que van a haber más IPOs este año que vienen. Y como que se está descongelando ya el mundo. Y la gente como que el miedo que tenía ya como que se está calmando todo. Entonces yo espero que las cosas van a fluir un poco mejor este año. Todavía va a existir un Series A crunch. O sea, levantar un Series A pues se volvió súper difícil los últimos 2 años. Y eso va a seguir. Yo creo que va a ser el new normal. Porque la realidad es que había mucho venture capital en los últimos 5 años y muchas compañías que no merecían haber levantado tanto dinero, levantaron mucho dinero. Y ahora pues cambió todo el landscape de Series A. Entonces ese graduation que existe de seed a Series A va a ser más difícil, pero pero va a ser igual a como era, básicamente, hace, digamos, 10 años, que era difícil lanzar un Series A. Básicamente regresar a ese new normal, digamos, en Venture Capital.
Si levantar un Series A es complicado, un Series B todavía más. Y en Latam, esta falta de growth, capital para growth, que generalmente es pues, Series A más avanzado, B, C. ¿Qué piensas del growth capital en Latam? Que hay una falta, ¿no? Antes sí tenías a los Tiger, a los SoftBank entrando en la región en este 2020, sí. 2021, en la pandemia. Pero ahorita estas empresas, bueno, son contadas con las manos con los que pueden levantar aquí en Latam y tienen que ir con inversionistas en Estados Unidos. O sea, ¿crees que esto va a cambiar? ¿Que hay oportunidades por acá? ¿Cuál es tu lectura sobre esto?
Que es probable que siga siendo igual. A veces lo que veo es que, eso pasa en Estados Unidos también, que emprendedores quieren levantar dinero de local. Digamos, si uno tiene una startup en Nueva York, ese tipo de startup levanta de los inversionistas de Nueva York. Y acá igual, ¿no? Pero no es una buena idea. Uno debe ir donde le van a dar el más value add y más dinero lo que para for the round size, you know, in terms of valuation. Entonces, por ejemplo, acá lo que pasa es que los startups de Nueva York levantan inversionistas de Nueva York y les dan un precio mucho más bajo que los inversionistas en el West Coast. Y lo mismo en Latinoamérica. Las mejores compañías, no son necesariamente las mejores compañías, pero los mejores equipos que entienden esto, a veces ni intentan de levantar en Latinoamérica, sino vienen directamente a Estados Unidos a levantar dinero. La compañía que te mencioné, que invertí en Uruguay, ellos levantaron 5 millones en 5 días acá en Silicon Valley. No creo que levantaron casi ni un dólar en Latinoamérica. Pero llegaron directo acá y levantaron acá nomás. Porque sabían que acá iban a conseguir el mejor contejo, el mejor value add, el mejor precio. Y yo creo que es lo que hacen los mejores equipos. Y entonces no tiene que ser necesariamente like the best metric, not always. Pero Series B, definitivamente. Series B todo es metric. Pero digamos pre-seed y seed, yo creo que los emprendedores en Latinoamérica deberían de intentar de levantar de Estados Unidos lo más pronto posible. Y luego los growth rounds, yo creo que va a seguir siendo igual a siempre los mismos fondos que existen en Latinoamérica y los fondos acá que invierten en Latinoamérica, como Andreessen Horowitz y Founders Fund, etcétera, que tienen partners que son dedicados a invertir en Latinoamérica.
Tocaste el tema del precio. ¿Qué tanto VC que invierte en pre-seed y seed debe ser sensible al precio?
Siempre, o sea, depende del tamaño del fondo, pero generalmente un inversionista como yo que soy pre-seed and seed, son fondos más pequeños. Es raro ver un fondo de pre-seed and seed que sea de 500 millones o algo así, pero los fondos son fondos más pequeños, entonces para realmente tener esos returns, como te estaba explicando antes, uno tiene que tener disciplina para invertir a un precio razonable. Eso no significa que va a haber oportunidades de vez en cuando que uno dice, ok, wow, esta compañía es increíble y sí, es más cara de lo que me gustaría, pero esto va a ser the next big thing, you know. Por ejemplo,
la gente siempre dice como Facebook, you know.
Si me llegaría a Facebook a invertir a 100 millones de dólares, of course, you know.
Ese precio parece ridículo, pero ahora una compañía
de un trillón de dólares, like, no es ridícula. Pero si uno puede ver ese potencial, tiene que ser básicamente una excepción. Bueno, el potencial del equipo y del negocio, uno lo debe hacer. Pero la mayoría del tiempo es
tener disciplina, porque la mayoría del tiempo no son compañías que van a tener ese tipo de éxito.
Que son más que todo consumer businesses. Obviamente hay excepciones, pero la mayoría son consumer. Como al fin del día, Facebook es, you know, B2C, pero es con ads. Google es B2C con ads. Son más que todo consumer businesses. Microsoft es una excepción, por ejemplo, purely enterprise business, pero enorme. Nvidia, enorme, purely enterprise. Entonces, hay excepciones, pero uno más que todo ve esos huge exits en consumer.
¿Desde Perceptive invierten en consumer? ¿Cuál es su percepción de B2C?
Definitivamente van a haber compañías y hay compañías, ya hemos invertido en compañías que son B2C. Sí, I mean, al fin del día, a mí no me interesa invertir solamente en lo que sea el next B2B SaaS. Like, obviamente hay cosas interesantes en B2B SaaS, not to put it down, pero like esto es fácil y eso no es necesariamente yo creo que el camino a un éxito grande, como te estaba diciendo. Uno tiene que, creo que tener una mente más abierta a otras posibilidades, pero B2B SaaS es como más safe, siempre ha sido como más safe. Y uno puede ver, hay fondos, estos días que no me acuerdo, leí ayer un fondo, no me acuerdo quién fue, que básicamente eran consumer, ya me acuerdo quién, eran consumer y hacían D2C y todo esto, pero ahora se han vuelto B2B porque es más seguro en este mercado, invertir en compañías que van a tener menos riesgo de levantar follow-on capital.
Llegamos en la parte final de la entrevista. Te voy a hacer unas preguntas que te pido que la respuesta sea lo más breve posible. ¿Preparado?
Ok.
Listo. ¿Cuáles son las tendencias que más te emocionan como inversionista?
Yo creo que no hay suficiente atención puesta al mundo de computer vision y embodied AI, que es el futuro.
¿Qué harías para fomentar las inversiones en los fondos de Venture Capital de Latam?
Invertir en esos fondos, que es lo que yo hago también.
¿Generalista o especialista?
Es una mezcla. Al fin del día, AI va a ser generalista, pero hoy en día es especialista.
¿Qué consejo le darías a un first-time fund manager?
Entender cuál es el edge que tienen en el mercado.
¿Qué sabes hoy que te hubiera gustado saber cuando empezaste a invertir?
Cuando empecé a invertir como ángel, que ahora sé, es que el producto no es tan importante como el fundador.
Por último, ¿cómo ves a Perceptive dentro de 5 años?
En 5 años estaremos en el tercer fondo y con otros 2 GPs, seríamos por lo menos 3 GPs.
Camilo, disfruté muchísimo platicar contigo. Muchísimas felicidades por este nuevo fondo, por este AI First. Me encanta lo que están haciendo y más que están invirtiendo en Latam. Muchísimas felicidades por eso y muchas gracias por el tiempo.
Gracias, un placer.
Este fue un episodio más de Levantando Podcast. Si te gustó, no dudes en recomendarlo. Para más contenido, nos puedes seguir en Instagram, Twitter y LinkedIn como Levantando Podcast.